Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenidos a Alineación Indebida. Hoy empezaba el mejor torneo de selecciones de Europa. Puede que tú digas, bueno, claro, es el único. Y es cierto, pero bueno, si es el único, es por fuerza el mejor también, ¿no? Con el mejor jugador de Championship esta temporada es con quien se ha hecho también el Aston Villa. Emi Buendía es un nuevo villano. Y Wijnaldum, por su parte, nuevo jugador del PSG. Con 32 años de edad, más le vale al equipo de Pochettino ganar ahora. Hablamos de todo eso, de nuevos entrenadores en la Premier, de la decepción turca, de qué podemos esperar de la Copa América, de los partidos del fin de la Euro. Contestamos a vuestras preguntas y mucho más. Y para ello, hoy están conmigo dos excelsos invitados, el primero de los cuales es el exjugador del Atlético de Madrid, Rafa Pastrana. ¿Cómo estás, Rafa?
¿Qué tal, Ander? ¿Qué tal, chavales? Pues la verdad que encantado de estar aquí, de poder comentar la Eurocopa, que los torneos de selecciones, ya lo decíamos en la previa, ¿no? Pues siempre son muy entretenidos y hay mucha gana de ver. Estamos en un clima tan bonito respecto a estas competiciones que yo hasta he conseguido que mi mujer hoy se trague el Italia-Turquía. O sea que ya esto solo puede ir para adelante.
Bien, ¿no? Fantástico. Santa mujer, ¿eh, Rafa?
Sí, no, hay que ponerle un altar.
Sí. Y también está con nosotros la tormenta de facha, Gonzalo. Carol, ¿cómo estás, Gonzalo?
Hola, Ander, Rafa, ¿cómo les va? ¿Todo bien?
Todo muy bien, Gonzalo. Sí. Yo he estado en medio de una mudanza en la inauguración de la Euro, no mía, ayudando a un amigo, pero, o sea, he estado todo el día con esto.
Ah, bueno, pero nos confirmas que no has visto bien el partido.
Lo he visto de fondo.
¿Ha habido un partido
de fondo, en plan de que he mirado al horizonte hacia donde está Italia y lo que veía ahí, pero no lo he visto en una pantalla de
a ver, convengamos que hay un señor por acá que vive en Nottingham que se pasea por toda la temporada sin ver demasiados partidos, así que Ander
demasiado,
se puede dar.
Bueno, pero es el que no.
Es el que más acertó en la porra, entonces al final pues nos puede callar la boca.
Al margen de todo, es una persona sabia, sí, obviamente eso no se lo puede negar, así que sí. las cosas como son.
Así es, no, sí. O sea, las estrellas no necesitan esforzarse como nosotros, así que claro. Esa es la justificación.
Es como Manolo Lama, ¿no? Dice que
bueno, y antes...
que la Manolo Lama se prepara las retransmisiones, no, bueno, bien, claro, como estrella
eso,
que es.
Por eso pronuncia como pronuncia.
Ya.
Bueno, claro. Y antes, permítame, antes de dejar a lo que nos compete en esta grabación, en esta edición, pedirles a todos, obviamente, que desde ahora... Que nos den retweet en Twitter, al tweet de Ander publicando el podcast, por favor, que nos da una mano enorme desde ya. Pedir que den like en iBooks, que den calificación en Apple Podcast también, todo lo que puedan ayudarnos para poder crecer en este comienzo de un nuevo proyecto que nuevamente les vamos a estar siempre eternamente agradecidos, pero que necesitamos su ayuda más que nunca en este momento. Así que, dicho esto, Ander, puedes continuar con el guión.
No, no, fantástico.
Pero se portaron bien con el de la previa, ¿eh?
Sí. Sí, sí, no mucho.
Pero
mucho.
No hay que relajarse, ¿eh? Pero
no hay que relajarse. Venga, chavales, ¿eh? Seguimos el ritmo, hay que mantener claro. Y seguir creciendo. Sí, sí, sí. Así que no, es fantástico. Sí, toda la gente que nos dejó también reseñas fantásticas a Alineación Indebida en Apple Podcast. Como decía Gonzalo, si nos escucháis por Apple Podcast, 5 estrellas. O sea, una calificación sí, pero solo si es de 5 estrellas. Y contadnos por qué os gusta el programa, para que así otra gente pueda ver y pueda venir a disfrutar de nosotros, de Gonzalo, de Rafa, con toda su sabiduría. Porque sería una pena que la gente se lo perdiese. Muy bien, y con esto nos vamos al partido inaugural de la Euro, jugado en Italia, con Italia y Turquía en el Olímpico de Roma. Victoria apabullante de Italia. Me ha hecho gracia porque Turquía figura como la local, es decir, se ha metido en el vestuario local, pero Italia aún así pues, jugaba en casa, digamos, y ha arrasado a Turquía 0-3 en un partido sobre el que había expectación porque Turquía llegaba como una de las posibles tapadas, una de las potenciales revelaciones de esta competición, de esta Eurocopa 2020 en 2021, pero en la primera toma de contacto se han llevado un contacto bastante bueno por parte de Italia y han caído, como decíamos, por 0-3. Gonzalo, impresiones del partido.
Bueno, en primer lugar hay que decir que si bien la actuación de Italia terminó por ser más que redonda, hay que decir que también, primero, muy valiente la señora mujer de Rafa por haberse aguantado estos 90 minutos, porque la verdad sí, que sí. Hay que tener estómago para aguantarse lo que vimos hoy. La realidad, obviamente, hubo buenas actuaciones, en Italia sobre todo, de parte de Insigne, de Jorginho, de Locatelli, de Varela, que creo que fueron los más destacados, Spinazzola haciendo mucho daño en esa banda izquierda, pero al final es que es un partido bastante general, es unos primeros 45 minutos en los que no pasa demasiado, una Italia que estaba bastante, le está costando mucho girar al bloque defensivo de Turquía, que se defendía muy bien con las ayudas de Tufan y Assisi en esa línea de 4 volantes por detrás de Burak Yılmaz, sobre todo para anular a Jorginho en salida de balón. La situación a Italia en el principio del partido le solicitaba a los centrales de Italia, recordemos, como comentamos en la previa, Italia en ataque lanza a Spinazzola como un extremo más y se queda con una especie de 3 centrales en el fondo, con en este caso Florenzi en el primer tiempo, haciendo las veces de central en derecha. Lo que solicitaba a Italia el contexto era que tanto Chiellini como el propio Florenzi fueran valientes con la pelota y ganaran metros cuando la tuvieran para poder romper con ese bloque de Turquía, algo que ninguno de los dos futbolistas hacía demasiado, digamos, ¿no? No podían de esa forma poder girar al bloque defensivo de Turquía, como lo comentamos, más allá de alguna que otra aparición de Insigne entre líneas, más allá de alguna jugada individual de Berardi en banda derecha, no se pudo ver mucho más de Italia en ese primer tiempo, y Turquía que aguantaba muy bien en ese bloque bajo, digamos, ¿no? ¿Qué pasa? En el segundo tiempo, el técnico turco, Şenol Güneş, lo que hace es mete mano para poder buscar quizás, vio ciertas oportunidades en el segundo tiempo, sobre todo en los cuales Turquía tuvo ciertos contragolpes, en los que Yılmaz estuvo muy solo. Yo creo que quizás buscó darle un poco más de compañía dando entrada a Cengiz Under. El problema es que sacó a Yassisi, que estaba siendo muy, muy importante, sobre todo para contener a Jorginho y anularlo en salida de balón, y terminó un poco por romper esa estructura defensiva de Turquía que parecía tan bien asentada, tan bien, bastante sólida, ¿no? Sobre todo con Soyuncu y Demiral sacando todos los centros que lanzó Spinazzola en la banda izquierda a lo largo del primer tiempo. Con este cambio, los primeros 5 minutos pareció que era buena idea porque Turquía pudo salir un poco más, pudo correr hacia adelante, pudo contragolpear, pero en cuestión de minutos se vino abajo porque sacó a Çalhanoğlu de esa banda izquierda donde Italia tampoco estaba utilizando demasiado, lo colocó en la posición donde estaba ya Sisi, ayudando mucho a nivel defensivo, y Çalhanoğlu es un futbolista que a mí particularmente me gusta, pero que a nivel defensivo es un cero a la izquierda, básicamente, más que aportar, resta.
Justo en la izquierda es donde estaba, Gonzalo, exactamente.
Sí, exacto. Entonces, a la izquierda estaba en defensa del primer tiempo. En el segundo tiempo lo pone más por dentro y ya se empieza a liberar Locatelli entre líneas. Lo mismo Varela, Jorginho tiene más libertad para jugar. Y a partir de ahí, Italia empezó a poder llegar con más peligro al arco de un Kakir que estuvo muy bien, la verdad, a lo largo de todo el partido, pese a haber recibido los 3 goles. Abre el partido con el gol en contra de Demiral y a partir de ahí se viene el vendaval de Italia, básicamente, ¿no? Aparece Berardi siendo muy desequilibrante de esa banda derecha, haciendo estragos a la espalda de Meraz. Lo mismo con Spinazzola e Insigne, que completó un partido redondísimo con el gol que hace al final. Y bueno, una Italia que deja una imagen bastante convincente y algo muy importante que creo que tiene que, sobre todo, es muy valioso en esta clase de competiciones que son cortas y que básicamente en los primeros 3 partidos te juegas la vida, es que lo más importante de Italia, pese a no brillar por momentos y a las dudas del principio, es que lo que transmite en todo momento es que es una selección bastante sólida, ¿no? Y eso es muy importante, un equipo que parece que no va a cometer errores individuales, que no va a cometer errores no forzados, como si cometió Turquía, por ejemplo, en el segundo gol, en el gol de Immobile, y eso es muy importante, es muy valioso para una selección que no conceda esa clase de jugadas u oportunidades al equipo rival y que incluso sin brillar, sin Berratti en este caso también, pueda sacar adelante esta clase de partidos y terminar goleando inclusive.
Rafa, a ti Çalhanoğlu te recuerda al Caño Ibagaza.
Pues sí, la verdad que sí, me parece de. A mí, yo estoy con Gonzalo. A mí es un jugador que me gusta mucho y siempre le he seguido. Siempre me habría gustado que en algún momento hubiera acabado en el Atleti, pero es verdad que es un jugador, lo ha definido muy bien Gonzalo. No defiende, no corre bien hacia atrás. Entonces, al final, pues es un jugador que en el cambio que ha hecho el seleccionador turco de nombre impronunciable, pues la verdad que ha debilitado a la selección. Y yo, pues, un apunte que quería hacer es que, pues bueno, como diría Roberto Gómez, es que el panenquismo es una enfermedad, porque a mí me habían vendido una Turquía que iba a ser un vendaval, la columna vertebral del Lille campeón de Francia, que esto, pues bueno, pues tienen culpa los que defienden esa competición de granjeros. Y he visto un equipo muy metido atrás, sin ningún tipo de posibilidad de sacar bien o rápido el balón a la contra. O sea, tenían clara la primera mitad del juego, pero la segunda nada, ¿no? Es verdad que el partido podía haber cambiado, pues si en esa jugada del segundo tiempo, que corta muy bien Zengizunder, una falta de Jorginho, que se va a contra, claro, se va solísimo. Es que el tema ha sido ese, ¿no? El equipo está fundamentalmente muy partido y luego que yo creo que también la selección turca tiene ciertas carencias de calidad muy, muy fuerte, ¿no? Tenía en su once inicial, creo que no sé si dos o tres jugadores que juegan en segundas divisiones de Europa, ¿no? A mí me ha parecido un partido horroroso de Karaman, del 9, y claro, no tenía ni idea de quién era este tipo, y veo que juega pues en la segunda división alemana. El lateral izquierdo, que sobre todo cuando entró Di Lorenzo, hicieron mucho daño Berardi y Di Lorenzo por ahí. El lateral izquierdo igual también juega en la segunda división francesa. Entonces, yo creo que se ha notado mucho esa falta de calidad y al final, pues lo comentaba antes Gonzalo, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo. Yo creo que ha estado muy bien. A mí me ha gustado muchísimo Varela, súper sólido, con una ida y vuelta muy clara, sacando el balón muy rápido, ¿no? Que en este tipo de partidos son los que tienes al equipo contrario tan cerrado, es esencial. Y yo creo que eso, en la primera parte muy bien la izquierda, es decir, muy bien Spinazzola y Insigne, y en la segunda pues al revés, ¿no? Han estado también bien, pero han dado un pasito adelante con el cambio de Di Lorenzo y Berardi. Yo creo que ha estado mejor, dentro de que tampoco ha estado especialmente acertado, pero bueno, les ha dado de sobra. Entonces, lo comentaba también, yo creo que el otro día Irati, al final pues Italia es una selección que no es brillante, pero al menos sabe a lo que juega, que esto pues lo hemos comentado otros días, ¿no? Con equipos de Premier o demás, pues que ante equipos que salen con cierta duda o que no te son definitivos en el tramo final, pues un equipo que aunque no tenga la brillantez de otras Italias, al tener las cosas claras y saber a qué juega, pues tiene mucho adelantado y por qué no puede dar una de las sorpresas, porque yo creo que no se cuenta especialmente con esta Italia de la Eurocopa, ¿no? Pero veremos, veremos. Yo creo que ha sido un partido entretenido. Creo que hasta mi mujer se lo ha pasado bien. Entonces, veremos a ver cómo sigue Italia y qué nos depara mañana el otro partido del grupo con Gales y Suiza.
Gonzalo nos pregunta Douglas García, ¿Mancini es el Pep Guardiola tapado?
Podría, ¿eh? A ver, hablando un poco en serio, yo creo que al final tenemos esa imagen un poco de Mancini, ¿no? De que es un tipo quizás bastante pragmático, un poco que no es, sus equipos no juegan de manera quizás tan vista, pero
Sí, poco brillante.
creo que eso sobre
Sí,
todo sucede
poco.
cuando sus equipos empiezan a torcerse un
A
poco, que
decaer,
recurre
sí,
a eso, pero el mejor Manchester City de
exacto.
Guardiola, digo de Guardiola de Mancini, iba volando.
Y recordemos que, bueno, es el primero que realmente marca diferencias en Premier, ¿no? El que
Sí,
asienta las bases.
justo.
Obviamente, después hay muchísimo cambio de jugadores, hay muchísima inversión. Llega Guardiola después de una temporada con Pellegrini bastante mala, pero Mancini fue el que permitió quizás en un principio que el City tuviera esa continuidad que a día de hoy, ¿no? Que a día de hoy lo hace uno de los mejores equipos del mundo y en los que quizás muchos jugadores top están interesados en recaer y jugar ahí, ¿no? Creo en este caso que el trabajo de Mancini en Italia, después de venir de una seguidilla de técnicos un tanto cuestionables en cuanto a su calidad, creo que es invaluable, ¿no? Para esta Italia y que ha encontrado ese técnico capaz de poder hacerlos no favoritos, obviamente, porque no creo que al final Italia sea favorita, pero sí protagonista, y lo más importante, ¿no?
Sí.
Evitar que pasen cosas como quedarse afuera de un mundial, que quizás uno en perspectiva lo tiene un poco olvidado, pero para un equipo que es
Eso fue una
cuatro veces
tragedia,
campeona del mundo,
tragedia,
quedarse
Gonzalo.
afuera del mundial
Finales de
es una tragedia.
2017
O
fue
sea,
tremendo.
sí, imagínense, yo es que me puedo imaginar, Argentina se queda fuera de un mundial y no sale vivo nadie, o sea, y no lo
Nadie,
digo yo
nadie,
por
nadie.
hacer no lo
Dimite.
digo por hacer apología a la violencia, sino porque es como reaccionaría la gente acá, básicamente.
Queman la casa rosada.
Sí, es que es así. Y lo bueno es
Sí,
que con
sí.
Mancini da todas las sensaciones de que ahora Italia está muy lejos de que eso vuelva a pasar, que ha habido una renovación bastante importante y que además hay jugadores que hoy incluso nos hemos quedado con las ganas de ver, como a mí, por ejemplo, tanto Matteo Pessina como Giacomo Raspadori, me hubiera encantado verlos con minutos de este partido, pero que también invitan a que a futuro Italia puede ir a más inclusive.
Raspadori no ha
Y
raspado ningún
andando en lo que
minuto.
decía.
Perdón, perdón, Rafa, continúa.
No, 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 bien, bien hilado. Andando lo que dice Gonzalo, además, se ve que lleva muy bien el vestuario, ¿no? Porque yo creo, por ejemplo, hoy Ciro Immobile no ha estado especialmente bien acertado, a pesar de que haya marcado el gol. Pero cuando sale, se ve que hay como esas buenas sinergias. Pasa lo mismo con el cambio de Berardi. O sea, creo que efectivamente siguiendo lo que dice Gonzalo, era el tipo adecuado para reconducir esa mala situación de Italia.
Última pregunta de este partido, Guille Vilariño. Gonzalo, ¿cuánto debemos pedir en el Celta por Okay Yukuslu? Fue irse él y desastre turco, al menos 50 kilos.
Bueno, yo como comenté, a mí el desastre turco me pareció más sobre todo cuando pasó Çalhanoğlu a tener responsabilidades defensivas. Pero la verdad es que a mí Yokuzlu en el West Brom me ha gustado bastante. Tengo
Lo ha hecho
entendido
bien, o
que
sea, es que me
sí.
sorprende que haya
Sí.
tanto hate tan extremo viniendo desde el Celta, ¿eh? Porque
No,
en
no.
el West Brom ha
Es que
sido un
tengo
jugador
eso,
correcto.
iba a eso. Y iba a eso. Tengo entendido que en el Celta lo ha hecho bastante mal.
No estaba Sam Allardyce.
Que bueno,
Claro.
claro. O
Sam
sea, primero no
Allardyce
estaba
por
Sam
encima
Allardyce y no estaba
de Eduardo Coudet, Gonzalo, o sea,
y no
datos.
estaba el Chacho. O sea, no estaba el Chacho
El
Coudet
Chacho,
también. No le dio la oportunidad, el Chacho le hubiera sacado lo mejor, obviamente.
sí.
Pero
Yo creo que
al margen
es
de eso,
especialmente trotón para el Chacho, yo creo.
puede ser,
Sí,
sí.
también. Pero bueno, a ver, Renato Tapia uno podría pensar que también. Y aún así, le sacó todo
No le ha
el
sacado oro a
Bueno,
Tapia.
eso, solo
Oro,
se podía
básicamente.
sacar de uno y pues eligió sacarlo de Tapia.
No, bueno, básicamente, a ver, Yokuslu es un jugador útil, evidentemente, sobre todo para equipos que buscan quizás defender un poco más en bloque bajo y contragolpear, que no tenga demasiadas responsabilidades con balón, sobre todo. Entonces, a ver, es un jugador que en situación normal le sacarían como mucho 10 millones, evidentemente, tampoco no vengamos
Sí, los
arriba,
50 millones en
pero.
este mercado igual es un poquito demasiado, ¿eh? No sé por qué,
Si el
pero
Huebron se salvaba, en una de esas sí, ¿eh?
sí.
Así que, una lástima.
Una lástima, una auténtica lástima. Así que, bueno, así es como hemos empezado con la Eurocopa. Turquía 0, Italia 3. En sábado tenemos Gales-Suiza. La Gales de Bale y compañía contra Suiza, que bueno, Suiza es la misma selección que de los últimos 10 años, así que habrá muchas caras reconocibles ahí. Tendremos Dinamarca, Finlandia, Bélgica, la Bélgica de Roberto Martínez y demás, contra Rusia de Denis Cheryshev, por supuesto, el jugador favorito de este programa. Y luego el domingo tendremos Inglaterra, Croacia, Austria, Macedonia del Norte y Países Bajos / Holanda contra Ucrania. Y el lunes por la mañana estaremos de nuevo aquí en el podcast de la media inglesa con un podcast disponible para todos vosotros. ¿Qué? Sí, sí, sí.
¿En el podcast de qué?
Hostias, hostia, madre mía, qué fallo. Esto lo voy a dejar, ¿eh? Por defecto, tanta costumbre de decir lo mismo durante años.
Para los loopers.
Esto iba a suceder. El podcast de alineación indebida. Indebida. Esto se queda adentro porque sí, al final la muestra de lo que ha sido tantos años te deja secuelas ese sitio, pero era normal que tarde o temprano pasase y mejor cuanto antes, en todo caso.
Sí, sí.
Lo peor de todo es que yo tampoco me di cuenta.
¿A que sí, Efe? Es que es tan natural. Lo escuchas tan natural, menos mal que Rafa se ha dado cuenta, ¿eh? Si no, tendríamos los comentarios petados con esto.
Me ha recordado
con razón también, ¿no?
Sí. Cuando vuelve Luis Enrique a la selección española, tiene una rueda de prensa y dice, y sigue como segundo entrenador no sé quién y como preparador físico Robert Moreno.
Ajá.
Que es en esa rueda de prensa en la que se cagan Robert Moreno. Entonces, pues, esto es un poco lo mismo, ¿no? En plan, oye, hemos cerrado una etapa, pero no la he cerrado del todo. Sigo pensando que Robert Moreno está conmigo. Sigo pensando que el podcast de aquel del que usted me habla sigue con nosotros. Pero bueno, oye, pues queda guay para los bloopers, Ander.
Así es, totalmente. Y sí, como digo, pues estaremos de nuevo con el podcast de alineación indebida el lunes para analizar todos los partidos del fin de semana, de sábado y de domingo. Muy bien, y pues eso por parte de la Eurocopa. Luego tenemos actualidad de Premier League, porque estas cosas no se detienen ni aún jugándose las selecciones. Hemos tenido fichajes, muchos rumores, también cambios de entrenador. Vamos a empezar por los rumores y luego por las cosas ya concretadas, porque al final los rumores son un poco lo que más vidilla tiene, ¿no? Donde más se puede especular así sin ningún tipo de conciencia, y es a lo que vamos. El Manchester United, según The Guardian, ha visto cómo se le han rechazado 67 millones de libras por Jadon Sancho en una oferta que han hecho por el jugador inglés, por el internacional inglés, al Borussia Dortmund. Y por parte del United también, Rafa, ha habido especulaciones sobre el posible futuro de un actual jugador del Atlético de Madrid.
Sí, efectivamente, con Kieran Trippier, ¿no? Que se ha especulado de que en la selección, pues ha debido de, al llegar a la concentración, pues decir pues que que él quiere volver a Inglaterra, tal, porque hace poco estuvo Coque en la Resistencia con Broncano y contó una cosa, entre comillas, graciosa, que es que él pasa por delante de la casa de Trippier y que a las 7 de la tarde eso está todo cerrado, en plan de que las persianas bajadas, de que el tío se va a dormir. Entonces, que igual todo el choque cultural, por mucho que en los 2 años que ha estado Trippier hayan sido exitosos, yo creo que ha cumplido muy bien su labor, y este año, por ejemplo, la peor etapa del Atleti es cuando Trippier está con la famosa sanción de la FA, y parece ser que han ofrecido en torno a unos 15 millones de libras que ya han sido rechazados. Recordemos que la cláusula que tiene es de 40, pero bueno, yo creo que al final, si el jugador hace presión, muy a mi pesar, yo creo que acabará saliendo. No creo que sea la necesidad más urgente del United, ¿no? El lateral derecho. Pero bueno, esto
tiene final, dudar, pues, ¿eh?
No, bueno, a ver, sí que es cierto que el mediocentro defensivo Gonzalo hace más falta, pero Aaron Wan-Bissaka ha empezado a pugnar con ese puesto de lateral derecho en importancia de necesidad, porque Dios mío.
Bueno, pero digamos que yo creo que no es la posición en la
sí,
que
no, no, no es la que más, no es la que
activa.
Sí, obviamente.
Entonces, igual que tampoco creo que sea tan necesario el fichaje de Sancho, pero bueno, al final, pues igual en la dirección deportiva del Manchester United, pues está un niño rata o un suscriptor de algún canal de YouTube que lo que quiere es pues eso, pues fichar cosas con hype y cosas que molen en vez de jugadores que es lo que les hagan falta, ¿no? Y respecto a lo de Sancho, pues un poco igual. Es verdad que sí que he leído que él ya ha dicho que quiere marchar del Borussia Dortmund y que el Borussia Dortmund parece que le abre un poco la puerta. pero parece que esto va encaminado a ser pues el típico culebrón de como esos años del Madrid, que todos los años parece que iba a fichar a Totti o a Del Piero. Sí. Pues parece que, que el Manchester United con Sancho va un poco a lo mismo.
Sí, da esa impresión. Sí que es cierto que seguramente Declan Rice, por ejemplo, por poner un nombre de medio centro defensivo, sería más prioritario Gonzalo, pero un Jadon Sancho sí que da la sensación que elevaría ese ataque quizás a un nuevo nivel, que les haga tener el balón en campo contrario todavía más, poder esto defender a través de la posesión y de atacar ellos al rival. Y bueno, pues al final tiene pinta de ser un talento generacional este chaval. Claro. Así que al final pues es normal que quieran apostar por él, aunque vaya a costar un verano entero.
Sí, sí, sí.
Es que para mí... es Sancho en su mejor, si se mantiene al nivel físico, que es donde quizás despierta por lo general más dudas, es un potencial balón de oro para mí, sinceramente. A mí me parece que es un jugador preparado para marcar diferencias en ese sentido, y que elevaría el nivel ofensivo de cualquier equipo del mundo. A ese punto me parece, a mí me gusta muchísimo, tengo que decirlo la verdad. Es un jugador que vive de la gambeta, que es algo que quizás cada vez está perdiendo un poco más, y que es un jugador que cualquier equipo debería apostar a ficharlo, básicamente. Y si el United tiene esa oportunidad, no debería dejarla escapar en lo más mínimo.
Sí, estoy muy de acuerdo. Y luego en fichajes, Rafa, el más importante de todos, que sé que tú querías comentarlo. ¿Cuál es? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su apellido? ¿A qué equipo está llegando?
¿El del bono de Emiliano?
No, el de bueno de Emiliano no, el nuevo fichaje del Preston North End, porque está el más importante y luego está el de Buendía.
Equipo, o sea, no se acuerda de su equipo este
hombre. No, pero que me habéis despistado. Yo soy consciente de mis limitaciones y sé que hay muchos oyentes de Alineación Indebida que están nerviosos con la planificación deportiva del Preston, sí. Pero pensaba que igual no es lo más importante. Han convertido en definitivo el fichaje de Liam Lindsay, que estuvo cedido de central del Stoke, que estuvo cedido desde enero. En Twitter la gente de Stoke se ha alegrado mucho de que le hayan quitado un paquete y tal, pero lo cierto es que en yo creo que en Stoke estuvo muy mal, pero aquí en Preston ha funcionado. Ha cubierto bien el sitio del ya desaparecido tristemente Ben Davies. Y yo creo que, dado que parece que el entrenador la ha convencido y que estuvo bien, yo creo que puede ser un añadido bueno para luchar por el sueño del playoff.
No tanto como Adam Lindsay, pero también parece que va a ser un añadido bueno al jugador al que mencionaba Rafa, Emi Buendía, que llega del Norwich al Aston Villa. Así que era algo con lo que especulamos en su momento, de si con el ascenso nuevamente jugadores como Cantwell y Buendía podían tener esa predisposición de aprovechar el subidón y marcharse a un equipo mejor, porque claro, estar en el Norwich no deja de volver a meterte en una situación de estar sujeto a un posible nuevo descenso, porque de momento pues el Norwich no se ha movido, tampoco veo muy probable que se mueva en exceso, sin más que la última vez, pero aún así pues va a tenerlo muy complicado para salvarse. Y creo que ahí, aprovechando el tirón, el ascenso, lo bien que lo ha hecho Buendía, el dinero ofrecido por Aston Villa, creo que es un muy buen movimiento, Gonzalo. Y si se va, tanto si se queda Grealish como si se va, añaden a un filón ofensivo, a alguien que te marca muchísimas diferencias en esos niveles, y creo que el fichaje es muy acertado en ese sentido.
Es que básicamente si venimos a hablar con Sancho sobre lo bueno que es en la gambeta y el regate, bueno, Buendía representa eso también, ¿no? Quizás no a ese nivel de escala de influencia ofensiva, pero a ver.
Si hubiese un balón de oro para equipos de mitad de tabla de Premier, se lo lleva Buendía.
Posiblemente, parte baja también, porque si bien viene a hacerse una temporada brutal, una temporada increíble, que le ha valido la convocatoria con la selección, aunque lamentablemente no ha contado con minutos en estas eliminatorias y ha sido cortado de cara a la lista de la Copa América, también hay que hablar de que incluso cuando estuvo en Premier League, en un equipo que no le dio absolutamente nada, fue el jugador que más chances y grandes ocasiones generó para sus compañeros de toda la Premier League, jugando en el último, en el colista, y además le valió también para ser jugador del mes en ese contexto. Entonces estamos hablando de un futbolista que es capaz de brillar más allá de cualquier tipo de contexto, y esto es muy positivo, obviamente. Por poner quizás alguna duda, o hacer un análisis más completo y no que sea todo súper positivo, lo único que queda por ver es su relación con Grealish en la cancha, porque evidentemente son dos futbolistas que amasan muchísimo volumen de juego.
Hace falta una segunda pelota, eso es
muchísimo
cierto,
contacto con pelota, claro. Ese es el tema, a ver cómo se pueden. Aunque, a ver, yo creo que Grealish es un poquito más comilón, un poquito más morfón, un poquito más de pausar un poco los ataques no tanto como Buendía en ese sentido.
Sí, forzar pero la sí falta, que son dos futbolistas que la risita tener. Luego, sí.
Claro. Sí. Son dos futbolistas que van a necesitar tener mucho contacto con la pelota, hay que ver cómo es su sociedad dentro de la cancha. Y también, bueno, ver qué tanta importancia tiene en el sistema para Dean Smith, cómo lo puede colocar. Yo creo que está inclusive la posibilidad de que se convierta en una especie de enganche, o como extremo derecho, ver si le gana la partida a Traoré, que sería lo lógico también, ¿no?
Sí, completamente. Y bueno, estaremos atentos a Grealish, si se marcha, si se queda en el Aston Villa. Va a ser un jugador codiciado. Se ha hablado del Manchester City como posible añadido a ese ataque. Si hay alguna baja en el City, si traspasan a alguien, pues Grealish parece ser alguien que atrae bastantes miradas en el equipo azul de Manchester, pero en todo caso el Aston Villa moviéndose en su prioridad, todavía con Grealish efectuando este movimiento muy muy bien, y además Gonzalo, dos argentinos que se llaman Emiliano, es tremendo esto, o sea, ¿cuáles son las probabilidades de que sucediese algo así? Pero
no, y esa posibilidad de que salga mal, entonces ya con esto no puede salir mal.
No puede salir mal. Ya. Lo que igual no sale también, lo que igual puede salir un poquito mal, es el PSG fichando a Gini Wijnaldum después de un año bastante decepcionante o bastante a la baja después de sus muy buenos años en Liverpool. En esta temporada sí que ha sido uno de los jugadores que más ha bajado su rendimiento, que ha tenido un bajón más pronunciado. Llega al PSG. Es un fichaje que a mí no me extraña, no me sorprende, porque sí encaja mucho con el PSG. Es un fichaje, pues, entre comillas, para ganar ahora. Wijnaldum no tiene futuro, Wijnaldum como mucho tiene presente. Un jugador, pues, que ha ganado la Champions, que ha ganado la Premier, esa experiencia competitiva. Pero, no sé, a mí me resulta un poco Ander Herrera a la holandesa. Gonzalo, no sé en el PSG cómo lo puede hacer. Llega a un equipo, pues, con Pochettino, que puede ser útil. Pero bueno, creo que sí que llega gratis, pero no sé si es del todo lo que el PSG necesita después de lo que vimos en Champions en estas últimas eliminatorias de esta temporada.
Primero, obviamente, posiblemente sean más o menos el perfil de jugador al igual que Ander. Yo creo que obviamente Wijnaldum está un escalón por encima del español, pero bueno, al margen de esto, sí, como comentaste, ya desde el vamos, no creo que resulte ser un mal fichaje al fin de cuentas, porque termina siendo gratis, o sea, el PSG se lo lleva sin pagarle nada al Liverpool. Obviamente después está el tema del salario, que evidentemente va a cobrar muchísimo, por eso también rechazó al Barcelona en primera instancia. Pero en el PSG a mí me cierra mucho más de lo que me podría haber cerrado en el Barcelona, por ejemplo, donde quizás podría llegar a desentonar un poco más. Obviamente, al final, el fichaje de Wijnaldum lo vamos a tener que juzgar a posteriori, ¿no? Lo que parece, en un principio, puede despertar dudas, lo entiendo también, sobre todo esta temporada no ha sido la mejor, así todo, ha evolucionado muchísimo de la mano de Klopp, hay que entender eso también. Ha sido el jugador que creo que ha jugado la mayor cantidad de minutos del Liverpool, si no me equivoco, esto lo estoy diciendo de memoria básicamente, pero eso también genera un desgaste, ¿no?, en el propio futbolista, y que además puede ocupar muchas posiciones dentro de la mitad de la cancha, abarcar muchos roles y hacer presencia en distintas alturas del campo. Esto creo que no va a dejar de ser importante al PSG, sobre todo porque Verratti sigue teniendo su fama con las lesiones, pese a que esta temporada lo han respetado un poquito más, porque también se lesiona a Draxler y también puede ser una alternativa a él para complementar a Paredes. El problema, bueno, va a ser también, sobre todo, cuando termine el mercado de fichajes y el PSG salga con Colin Dagba o Tilo Kehrer de lateral derecho y de lateral izquierdo a el cocinero Baker. Entonces, al final, es que no, eso es el principal problema. Si se trae un par de laterales, aprovechando que reforzó, quizás, muy como vos dijiste antes, de forma un poco innecesaria, pero al final gratis, las posiciones de Combine y con lo que todo parece apuntar que va a ser Donnarumma, entonces ahí quizás sí se pueda catalogar como bueno, pero todo dependerá al final cómo se dé una planificación deportiva de Leonardo, que ya últimamente viene siendo bastante cuestionable.
Sí, esperemos que no se vuelva a pelear con otro entrenador, Leonardo, en el PSG. Rafa, ¿alguna opinión rápida de lo que puede significar Wijnaldum para el PSG de Pochettino?
Bueno, yo soy quizás un poco más optimista que vosotros. Yo creo que igual sí le puede dar un saltito de calidad adicional a lo que tiene el medio del campo. Pero bueno, es verdad que al final la inversión en sueldo es elevada, no es una prioridad. Yo estoy totalmente de acuerdo con Gonzalo de que las dos desventajas competitivas son los laterales y al final, pues, en un contexto en el que van a estar más bajo el foco del fair play financiero, si se dedican a reforzar con sueldos altos, posiciones que ya tenían bien, como es la portería y como es el medio del campo, pues igual esto les puede restar para reforzar lo que sí que tienen una desventaja competitiva. Pero bueno, aún así yo creo que Wijnaldum sí que puede dar mínimo este año y el que viene puede dar un buen rendimiento y bueno, veremos si sobre todo para esos, yo creo que además lo traen por eso, ¿no? Porque para cubrir igual la falta de experiencia, entre comillas, que podían tener en grandes noches otros jugadores que están más acostumbrados al partido de liga francesa, ¿no? Pero no a competir de tú a tú pues con los Manchester City de turno, el Madrid, el Barcelona o la Juve, ¿no? Entonces, pues yo creo que puede ser positivo.
En un equipo que va a continuar siendo dirigido, todo parece indicar, por Mauricio Pochettino, después de muchos rumores en las últimas semanas de que podía volver al Tottenham, pero finalmente no ha sido el caso, va a permanecer en el PSG. Y el Tottenham se lleva, por su parte, a Pablo Fonseca, Rafa, de la Roma. Qué intercambio más lamentable de entrenadores despedidos entre Tottenham y Roma al final, quieras que no. Fonseca parece que puede hacerlo bien en el Tottenham, pero así de primeras no es la cosa, después de sonar Conte, la vuelta de Pochettino, que más ilusione, al menos de inmediato.
Es que sobre todo es eso, ¿no? Porque han sonado nombres muy, muy interesantes que creíamos que podían dar algo más. Luego también, pues, os acordáis que también sonó mucho en su día Ten Hag, que yo creo que podía haber sido algo bastante lógico, ¿no? Pues teniendo en cuenta que hay varios jugadores Ajax en el Tottenham, yo creo que podía haber sido un movimiento inteligente, pero bueno, al final yo creo que él no ha querido salir de allí. Y al final, pues traer a Fonseca, pues sí, es que al final pues ni chicha ni limonada, ¿no? No es un movimiento que entusiasme y yo tengo ciertas dudas, la verdad. No estoy muy convencido ni con Bruno Lage, que hablaremos luego de él en Wolves, ni con Paulo Fonseca, ¿no? No me parece que sea el entrenador que pueda permitirle al Tottenham darle el salto a seguir mejorando, porque en la Roma no ha sido capaz, ¿no? En una Roma en la que además sí que ha habido inversiones fuertes y en la que sí que podía haberse aprovechado para consolidar al equipo más en Serie A y pelear pues más en llegar un poco más lejos en Champions, no lo ha hecho. Y pues veremos qué tal le va en el Tottenham, pero vamos, yo creo que ya pues lo comentaremos con David y con los respectivos expertos del Tottenham, pero no me parece que sea un movimiento ni que tenga mucha lógica, por lo que tú dices, ¿no? En plan, estamos cambiando dos equipos relativamente importantes, entrenador despedido por entrenador despedido, y que no me parece que sea el indicado para liderar el proyecto, la verdad.
Sí, de hecho Fonseca seguramente hubiese sido más inmediatamente ilusionante en Wolverhampton, pero en Wolverhampton se han decantado por otro entrenador portugués al que Rafa hacía alusión, Bruno Lage, que llega con experiencia en Benfica para sustituir a Nuno Espírito Santo.
Este es un canteo, este tío, ¿eh? O sea, a mí me parece de los movimientos más randoms de Méndez, que anda que no tendrá más entrenadores en cartera,
sí,
que traer este tío que ha tenido de las peores rachas históricas del Benfica, que se lo limpian para volver a traer por enésima vez a Jorge Jesús. No me parece un movimiento nada esperanzador, pero bueno, es al final es a lo que juega el Wolves, ¿no? A ser una agencia de colocación de jugadores de Méndez, a tratar de revalorizar jugadores, y al final, pues bueno, pues un entrenador que está acostumbrado a trabajar con esos mimbres, pues sabes que no te va a poner pegas, ni te va a decir, oye, ¿por qué me traes...? O sea, no va a hacer como Rafa Benítez en aquella mítica rueda de prensa con lo de Canovio, de he pedido un sofá y me han traído una lámpara. Pero al final es lo mismo. O sea, aquí, pues claro, Bruno Lage, pues este año le traen al Fabio Silva de turno, pues no va a decir, ay, ¿por qué me traes otro tío de 19 años cuando yo lo que necesito es un tío contrastado que me dé salida en el medio del campo o un delantero de referencia que si está Raúl Jiménez mal, o sea, yo que sé, un Carlos Vinicius de la vida? Pues claro, pues sabes que al final este no va a alzar la voz, pero a mí no me parece un entrenador nada entusiasmante. Tiene, es verdad, la mayor goleada histórica del Benfica, que es que le metieron 10 al Nacional de Madeira, yo creo que fue, tiene la peor racha de partidos sin ganar con el Benfica también. Entonces, al final, pues estamos hablando de la liga en la que estamos hablando. O sea, que al final, que puedas empatar contra el Sporting y el Oporto, pues entra dentro de lo lógico, pero que pilles una racha de perder con el Farense, perder con el Nacional de Madeira y cosas así, yo creo que no sé si es el hombre ideal, pero también, pues ahora lo comentaremos, ¿no? ¿Quién si no, ¿no? Pues ya lo dijimos en su día, tendría que ser alguien de la industria de Méndez y es al que me he encontrado.
Así es, Gonzalo, una observación muy rápida de Bruno Lage.
Bueno, primero, yo soy mucho más positivo que ustedes dos con ambos fichajes, con ambas decisiones. En primer lugar, lo que voy a decir respecto a Fonseca no fue despedido. A Fonseca no lo renovaron,
es cierto, en primer lugar.
Sí.
No, bien.
Algo
bien,
muy distinto.
Buen apunte,
y con Gonzalo, cambio, y por cambio de dueños aparte. Uh-huh. Sí. Después, creo que, evidentemente, como lo puse en Twitter también, esto lo resumo súper rápido, de que representa un poco la involución del proyecto del Tottenham, pero que capaz pueda sonar a poco con la calidad de nombres de entrenadores top o que apuntan a ser top. Como
sí, Fonseca creo que puede hacerlo bien, es decir, no ilusiona, creo que eso es cierto. En el Shakhtar lo hizo bien y creo que un poco viniendo todavía de esa dinámica de en Roma no hacerlo catastróficamente mal, es decir, ha terminado la temporada.
Es que en Roma al final yo creo que lo hace bien, hay que tener en cuenta
bien, es decir, bueno, a ver, la Roma pues hubiese querido competir más por entrar en Champions y posiblemente a ganar la Europa League si ganas semis. No, lo ha hecho correctamente bien, pero bueno, el hecho de que la Roma un poco se lleva al entrenador del Tottenham, el de la Roma,
sí,
en cuanto a la óptica de ello, lo que es la primera imagen, la primera impresión, pues te deja un poco ese sinsabor, ¿no? Pero sí que es un nombre que viene convenciendo bien.
Yo creo que primero que nada, sobre todo la computadora del Tottenham, era cambiar un poco el estilo de jugador de entrenar respecto a Mourinho, y Fonseca es alguien que puede llevar a ese nivel, que domina un poco más el fútbol que quizás hoy domina, que es el fútbol de transiciones rápidas, presión alta tras pérdida, puede además a recuperar en Roma a jugadores que venían de niveles bajísimos o que estuvieron mucho tiempo lesionados, caso Mkhitaryan, Smalling, Karsdorp, por ejemplo, ha elevado a nivel de futbolistas en los que ya nadie confiaba. El Tottenham tiene mucho de estos futbolistas.
Tiene bastantes,
Tiene bastantes, creo que tiene bastantes, entonces quizás también hay esperanzas por ese lado de sentar por lo menos las bases, poder ofrecer otro estilo de juego que en Tottenham no se ve hace bastante. Y yo soy más positivo con Fonseca por ese lado, porque al final también es cierto que la Roma se le cae, pero por las lesiones que tiene que terminar usando a Cristante de central cuando venía con Mancini y con Roger Ibáñez a muy buen nivel también, teniendo a Paul López en largo que tampoco ofrece demasiadas garantías. Entonces, por ese lado yo soy más positivo con Fonseca. Respecto al Age, también soy positivo, porque sí es cierto que ha acumulado la peor racha de la historia de Benfica, pero también en su primera temporada, cuando llega él, le cambia la cara por completo al equipo, lo termina sacando campeón en la última fecha de Copa de la Liga NOS y después de la Taza de Portugal, y creo que eso también es destacable, ¿no? Al final el equipo se le cae porque el problema que tiene el Age es que lo que parece ser, en lo que estuve viendo y analizando estos días, respecto a su figura, es que es alguien como en un sentido de que es un poco pragmático, es un poco también que le cuesta encontrar soluciones más allá de su plan inicial. Y eso es lo que también le termina quizás costando el puesto y la confianza de todo el equipo, que se le termina cayendo. Pero creo que representa también un cambio de estilo que se adapta más a lo que tiene el Wolves en su plantel, ¿no? La gran diferencia, no por lo menos su sistema en Benfica, que fue su única experiencia como entrenador principal en un equipo, pese a que viene trabajando de los 21 años como formador en la Academia del Benfica, creo que incluso pasó con Swansea y con Carlos Carvajal, si no me equivoco, en esa última temporada en Premier League como segundo entrenador, pero su única experiencia es en el Benfica. En el Benfica, línea de 4, 4-4-2, muy marcado, pero bastante asimétrico, con libertades para los laterales para subir, formando salida de la Volpiana con Weigl entre incrustantes centrales, es también quien le da la oportunidad a João Félix de brillar a final de temporada. Por lo tanto, creo que sí hay cosas negativas, evidentemente es un entrenador muy parecido a Nuno en ese sentido de no encontrar ni tener demasiadas variantes dentro de su propio sistema y estilo, pero se adapta mucho mejor a que Nuno a lo que tiene en plantilla el equipo hoy por hoy, más todavía si todavía es un poco desconcertante a día de hoy la actualidad de Raúl Jiménez, cómo va a volver después de tanto tiempo parado, y sobre todo lo más importante, el desarrollo de talento joven, que creo que es a lo que apunta el Wolves también, porque a Nuno, como dijo Rafa, necesitaba que le traigan un jugador asentado, ¿no? Un jugador que ya esté maduro y que esté listo para rendir, o un Rubén Neves como en su momento en Championship, que ya con ponerlo te iba a marcar diferencias porque tiene muchísima calidad. Yo creo que en este caso Bruno Lage es superior a la hora de desarrollar el talento joven que tiene en jugadores como Vitinha, como Fabio Silva, como Morgan Gibbs-White, como Otazowi, por ejemplo, Ainuri. Creo que estos van a ser los principales beneficiados. Obviamente todo esto es hipótesis pura, pero yo creo que puede terminar dando ese resultado y ser mejor sobre todo para que estos jugadores jóvenes que prometen tanto y que para mí tienen muchísima calidad y que por fuerza mayor tendrían que terminar siendo importantes en el conjunto de Molineux, puedan imponerse y puedan ser importantes también, porque Bruno Lage, en lo que se diferencia en uno, es que ha rotado muchísimo de nombres también. Pero bueno, esto es un poco por arriba. Voy a permitirme, Ander, un poquito de autobombo. Estoy analizando partidos de Benfica con Bruno Lage para poder después plasmarlo en un hilo en Twitter, así que estén atentos a mi Twitter.
Me permite Gonzalo este momento Carol autobombo. Gonzalo Carol 29, seguida Gonzalo. Hay que leer ese hilo.
Y así voy a ir publicando, tratar de hacer un hilo bien armado sobre todo esto, un poquito más detallado todavía.
No, fantástico, fantástico, Gonzalo.
Sí, una pregunta que os quería hacer a los dos. ¿Y no creéis, por ejemplo, que el Tottenham no tiene un proyecto más interesante que el del Shakhtar de Donetsk para haber convencido a De Zerbi, por ejemplo?
No es mala.
Podría ser. No, el problema es que De Zerbi, bueno, ya hace un par de meses que está oficializado, quizás. Creo que incluso antes de que esperan a Mourinho, si no me equivoco.
Sí, tanto.
La marcha de Sassuolo quizás sí, bastante. Pero el Shakhtar no estoy tan seguro. En todo caso, el Tottenham ha ido muy de uno a otro, de Ten Hag a Pochettino, a Conte...
A ver, la realidad, para mí, perdón, Ander, perdón, Rafa, para mí la realidad es que el ideal hubiera sido Conte. Para mí.
Sí, no lo hubiese sido el mejor entrenador disponible.
Sí, no, seguro.
Pero, o sea, pasa lo que pasa. Rafa, estoy mirando por la ventana del sitio en el que estoy, desde el que estoy grabando el podcast. Acaba de pasar una persona por encima de las vías del tren, por donde no debería, o sea, así con todo su papo. Y ahora, bueno, no sé qué ha venido a hacer y se ha dado la vuelta y ha vuelto a cruzar las vías, así de forma un poco indebida, Rafa. Poco indebida. Así que me ha parecido.
Pues igual es porque se ha... Te ha escuchado antes decir algo indebido, ¿no? Y ha dicho, oye, pues yo, ¿por qué no voy a ser yo menos, ¿no? No es que el gañán.
Sí.
Igual va ebrio, ¿no? No sé cómo está la bajada del lockdown en Estados Unidos. Okay. Si está como en España, que la gente...
Puede ser.
Yo cada vez que me asomo a la ventana veo escenas dantescas. Pero, claro, es que esto pues puede ser así.
Puede ser así. Tendría mérito un sábado a las 5 de la tarde, ¿eh? pero cosas más raras se han visto.
No, claro.
Vamos a comentar la Copa América, pero antes, ya que hablamos de Bruno Lage, vamos ahora a Ange Postecoglou, el nuevo entrenador del Celtic de Glasgow. Quería mencionarlo muy rápido, Rafa, porque vi en Twitter cuando lo anunció el Celtic... Bueno, se rumoreaba que podía firmarlo el Celtic a este entrenador australiano, ex de la selección australiana, de diferentes equipos en Australia y también en Japón, y había aficionados del Celtic diciendo que, o sea, que este tío que solo ha entrenado en ligas de Mickey Mouse y tal. Y claro, es como que alguien de la liga escocesa se ponga digno con la liga australiana y la liga japonesa, hoy por hoy, no sé, ¿eh?
Claro, hombre, los 70 con Jock Stein y con la batalla de Glasgow y tal, pues claro, pues sí, ahí podía haber... Es verdad que el aficionado escocés es muy de vivir de las glorias del pasado y de pensar que el Aberdeen sigue siendo el sí. Aberdeen de Alex Ferguson de los 80, pero bueno, oye, yo creo que igual para una liga como esta, que venga un entrenador relativamente joven, con ideas... nuevas de una liga por desarrollar, como vamos, de dos ligas por desarrollar, como son la australiana y la japonesa, pues oye, igual da alternativas buenas y el Celtic además, pues que viene de un año nefasto, pues igual le hacía falta precisamente esto, ¿no? Dar un cambio de 180 grados.
Sí, así que no veremos, pero me hacía gracia eso, la ironía que de la que no se daban cuenta muchos aficionados del Celtic en Twitter al valorar este fichaje, esta firma de Ange Postecoglou, pero bueno, después de hacerlo bien en sus anteriores trabajos, puede hacerlo perfectamente bien también en Glasgow con el Celtic. Y nos vamos ahora, Gonzalo, 5 minutos de previa de Copa
pero,
América.
Ander,
Rafa.
Sí. Cosa previa, nos faltaba un rumor de humo previo, ¿no?
¿Cuál de todos ellos? No.
El de Saúl por Bernardo Silva.
Ah, es verdad, el de Saúl por Bernardo Silva, es cierto, es cierto, es cierto. Sí, muy rápido esto, habíamos hablado antes del Atlético de Madrid, Trippier, según has estado escuchando, Rafa, de tus contactos, de tus fuentes, se ha hablado de un posible intercambio Manchester City, Real Madrid, no, Atlético
claro,
de Madrid,
esto,
con
si,
Saúl y Bernardo
si yo
Silva.
Si yo supiese darle pompa a las noticias, como algún periodista español, podría decir que van a hacer un dispositivo para trasladar a Saúl a Manchester, va a entrenar en 3 días y luego va a entrenar en Madrid, pero luego se despasará solo a jugar los fines de semana, como ya le ha pasado con Jesús Navas, ¿no? Uh-huh. Suena con bastante... Vamos, está sonando con bastante fuerza el tema de que puede marcharse Saúl, suena el interés del United, que al parecer le lleva siguiendo muchos años, pero al parecer...
Lleva siguiéndole casi tantos años como Ezequiel Garay, Rafa.
Claro, sí, efectivamente, pues desde que era Levin en el Madrid,
exacto,
creo. Entonces, pues se está barajando esa posibilidad que yo creo que ahora mismo sería una cosa como súper extraña, ¿no? No creo yo que Saúl sea... es verdad que yo creo que Saúl ha tenido una temporada muy mala y que le haría falta un cambio de aires. No soy yo el que lo diga, porque yo creo que a la gente que ha dado todo hay que darle segundas oportunidades y que, oye, pues un año malo pues tiene derecho cualquiera. Pero yo creo que no es un jugador para Guardiola ni Bernardo Silva lo es un jugador para el Cholo, ¿no? Yo creo que pues puede haber algo más de humo de agentes, ¿no? Recordemos que Saúl, su agente es Jonathan Barnett, el agente de Gareth Bale, el agente de Bernardo Silva es Jorge Méndez, entonces pues bueno, son dos agentes aficionados a que a la mínima pues mover a sus jugadores para poder trincar alguna comisión y únicamente vería sentido en ese movimiento, en esa clave, ¿no? Pero yo creo que no saldría beneficiado ninguno de los dos jugadores ni ninguno de los dos clubes, dentro de que a mí Bernardo Silva es un jugador que me fascina, pero no creo que para lo que juega el Atleti pues sea beneficioso. Y a Saúl, pues igual, siempre se ha hablado mucho, ¿no? De que Saúl, que es un verdadero box-to-box, que en la Premier estaría muy a gusto. Yo tengo mis dudas, porque yo físicamente le he visto decaer mucho a Saúl este año y yo no sé si en un contexto Premier puede imponerse ante, yo qué sé, ante McGinn y el medio del campo del Burnley o tal. O sea, sobre todo en el medio del campo del Burnley, que hay exjugadores del Preston. Entonces, pues bueno, lo veremos a ver en qué queda. Yo creo que sumo, aunque sí que tiene pinta de que igual Saúl puede salir, yo le veo más en el United que en el City de cara a irse a Manchester.
Muy bien.
Así que bueno, seguiremos informando en Alineación Indebida.
Así es, seguiremos al pie de la noticia. Gonzalo, a ver, en la Copa América hicimos previa de la Euro el otro día. ¿Qué podemos esperar de esta Copa América en la que pues una Brasil que no inspira mucha ilusión es la clarísima favorita para alzarse con el título?
Sí, bueno, imaginemos en primer lugar el nivel, ¿no? Que va a haber en la Copa América en general, si una Brasil que sea con bastante, a mí por lo general me transmite bastantes dudas, sea como la candidata, ¿no? Estamos hablando un poco de eso de, en general, del nivel del resto de los equipos. Evidentemente Brasil es la favorita para llevarse la Copa América, es el equipo que ofrece mayores certezas competitivas a día de hoy, sobre todo por la continuidad del proyecto bajo el mando de Tite, y es quien también quizás es el equipo con más soluciones también saliendo desde el banco, ¿no? Porque Tite ha rotado, sobre todo en estas últimas fechas de eliminatoria, ha dado entrada a Gabigol, que a mí no me termina de convencer, sinceramente, como futbolista.
A ver, Gonzalo, Gabigol, se llama Gol, ¿cómo no te puede gustar?
Bueno, imaginemos que es un jugador que en un Inter no demasiado convincente no jugó, fue seguido en Benfica y tampoco jugó demasiado. Pero bueno, la realidad es que le alcanza con su nivel para marcar diferencias en Copa Libertadores porque también juega un equipo que juega para él, básicamente. Esto en Brasil obviamente no ocurre, entonces pasa bastante más desapercibido. Obviamente después Brasil tiene mucha calidad porque también ahí está Firmino para entrar como suplente a cambiar un poco las cosas, para apoyar un poco más a Neymar, tiene a Paquetá en muy buen nivel, Casemiro ni hablar, Fabinho como suplente, algo también que es bastante sorprendente, pero también su convivencia junto con Casemiro en el campo se antoja un poco complicada posiblemente, pero así todo, Brasil obviamente es la principal candidata porque línea por línea es el equipo más sólido, pese a que también transmite cierta sensación de Neymar dependencia, ¿no? De que Neymar es el único jugador capaz en muchos momentos de agitar al equipo, de cambiarle el ritmo, jugando más claramente como enganche en Brasil, y siendo ese clásico enganche sudamericano de mucha gambeta para hacer entre líneas, pedir la pelota todo el tiempo, soltarla, volverla a pedir y generar ventajas constantes. Al final Neymar es un oasis de ventajas para sus compañeros y esto Brasil obviamente lo aprovecha muy bien. Después, por otro lado, tenemos las alternativas, que vienen con más dudas que certezas a nivel futbolístico, la verdad. Para mí las alternativas van a ser Colombia, Uruguay y Argentina. Uruguay con el bloque de toda la vida, que sabemos, con el maestro Tavares como entrenador, con un equipo que evidentemente sí ofrece quizás certezas a nivel competitivo por ser un equipo más sólido por defecto, porque tiene a Cuates, que viene a hacer una temporada espectacular en el Sporting de Portugal como el líder a nivel defensivo, porque ha tenido también cierto recambio en la mitad de la cancha con Bentancur, con Torreira y con Valverde, aunque obviamente Valverde creo que todos coincidiremos en que es un grandísimo jugador y quizás los dos primeros están dejando bastantes dudas sobre todo los últimos 2 años, al margen de eso, y de la baja de Luis Suárez y su forma, ¿no? Como también su margen y el campo que abarca y lo que puede condicionar a las defensas rivales se ha limitado un poco, no deja de ser un futbolista que va a marcar diferencias al final en Sudamérica, a nivel sudamericano. Después Colombia, que también quizás es la que ya con más dudas por todo el problema que ha habido con Queiroz, toda la presión mediática que tiene la selección, porque es una camada que tiene mucho talento y que al final siempre se ha quedado corta en las competencias mayores en las cuales ha participado. Y el cambio con Rueda tampoco ha empezado del todo bien, más allá de algunos que otros minutos, por ejemplo, contra Argentina en la última fecha de eliminatoria. Lo bueno para Colombia es que al final, al margen de que la ausencia de James y todos los idas y vueltas con su preparador físico en Colombia y en Everton y el comunicado que sacó el ex Real Madrid, es que tiene jugadores que están a buen nivel, quizás al mejor de sus carreras, preparados para marcar diferencias, ¿no? Cuadrado, Uribe, Zapata, Luis Díaz y sobre todo Muriel, que está a un nivel sobre todo de confianza por las nubes. Está a un nivel espectacular y va a ser uno de los jugadores para mí más diferenciales de la Copa América. Después tenemos a Argentina.
Gonzalo, muy rápido Argentina, antes,
Sí. Sí. No, después vamos a Argentina, que es una base más asentada en talentos y posiciones. Tiene más talento y posiciones donde antes faltaban alternativas posiblemente, pero al final Scaloni como técnico quizás para mí limita un poco a la selección. Ha habido cierta polémica en cuanto a sobre todo en cuanto a las convocatorias. Hicieron una especie de trampita metiendo a Lario como lesionado para después agregar a Julián Álvarez, que no estaba en la nómina previa. Esto es básicamente el meme de el argentino menos vivo, en este caso, para meter a un futbolista que no estaba en la nómina previa. Y también, bueno, la sensación de que al final hay cierta Messi dependencia cuando las cosas se tuercen un poco. Después tenemos, obviamente, otras selecciones como Chile, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Perú y Venezuela, que reman un poco de atrás, algunas mejores que otras, como Ecuador, Perú, sobre todo por las buenas sensaciones en la última fecha de eliminatorias, cambiando su sistema de ser un equipo más ofensivo a ser un equipo más reactivo, ya tratando de reemplazar a los Farfán y a Pablo Guerrero con la Padula, que ha marcado diferencias en la eliminatoria cuando ha jugado, por ejemplo, y que apunta quizás a sentar las bases en la Copa América para después tener un poco más de éxito en las eliminatorias. Pero bueno, al final es una Copa América en la que no abunda quizás muchísima calidad, sobre todo a nivel futbolístico, pero que no deja de ser algo entretenido e interesante, sobre todo como alternativa a la Eurocopa.
Muy bien, muy bien. Y vamos ya con las preguntas antes ya de marcharnos. Opinión, nos pregunta J. de Miguel en Twitter, opinión sobre el MVP del partido entre Turquía e Italia. Rafa, un señor que ha ido con un gorro, con la bandera turca pintada en el gorro, grabado en el gorro, y una mascarilla con un bigote postizo encima de la mascarilla.
Hombre, pues ha hecho bastante más que alguno de sus compatriotas en el campo, o sea que es inmerecido.
Sí, totalmente, totalmente. Pondré la foto en la descripción porque no tiene pérdida en absoluto. Super Niño nos dice, ¿seríais capaces de evitar que a Turquía le han dado pal pelo? Pues no hemos sido capaces, no hemos sido capaces. Rafa, opinión.
Claro, eso se decía, ¿no? En plan de la meca de ponerse pelo, pues les han dado pal pelo, ¿no?
Sí.
Buen chiste de cuñado.
Sí, mucho.
Muy, le doy mis 10 al tuit Y nada, pues que vaya pensando a ver cómo mejora Turquía y cómo puede mejorar los chistes de cara al próximo podcast de Alineación Indebida.
Así es, Óscar Puello, buenas noches. El Burnley de Don Sean Dyche a Turquía, 1-0 con gol de Chris Wood. ¿Hay algún jugador más carismático que Insigne? Opiniones del outfit de Mancini, enhorabuena por el podcast y un afectuoso saludo. Sí, el Burnley de Sean Dyche ganaría a Turquía 1-0 con gol de Wood fácil.
3-0 ganaría, no, 3-0.
13-0, ¿eh? 3 o 13.
3-0,
sí. Uno de Wood, uno de Tarkowski y otro al final de Barnes, por ejemplo.
De Westwood.
Sí, algún jugador más carismático que enseña, alguno habrá, pero pocos. Opinión del outfit de Mancini, Rafa.
Muy bien, muy. O sea, no llega a las cotas de Scott Parker, pero bien. O sea, sobrio, guapo, elegante. No me ha gustado que se haya quitado a la americana, que eso... Yeah. Yo tenía un profesor que decía que eso es de boda de pueblo. Y la americana, por mucho que haya calor, si tienes cierta clase no te la puedes quitar. Y pero bueno, pero por lo demás, hasta que se la ha quitado iba muy bien.
Bien. Nos preguntan Alonso Mercado y Jorge Fernández Gonzalo sobre la posible nacionalización de Funes Mori por México, del mellizo del gol.
Bueno, era algo que se venía hablando hace mucho tiempo y la verdad lo celebro, bien por él. Ha salido de River, Funes Mori, con cierta burla en su momento por su incapacidad para convertir goles. Ha llegado a México y ha sido todo lo contrario. Creo que está, no sé si ya es máximo goleador de Monterrey o está cerca del récord de Suazo, si mal no había escuchado también. Y nada, obviamente creo que mientras lo puedan hacer, mejor para ellos, ¿no? Porque el salto que ha dado Funes Mori en el fútbol mexicano ha sido muy, 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 muy bueno.
Y hablando de argentinos, Gonzalo, te pregunta mucha gente en Twitter esta noche, César Díaz entre ellos. Gonzalo, ¿viniste en un barco?
Uf, no voy a emitir comentarios porque eso es hilar fino con el racismo y la xenofobia, así que por las dudas me voy a abstener de emitir cualquier tipo de comentario. Sé que a Ander le te gusta porque sos un xenófobo. Esto
no, yo los oyentes, Gonzalo. Pero yo me a los oyentes y querían saber, tenía Ander, muchos likes esto, ¿eh?
Ander es el hermano de Alberto Fernández, por eso.
Madre mía, Gonzalo. No sé quién es ese señor, pero niego tajantemente todo este tipo de acusaciones banales de Gonzalo Carol hacia mi persona. Y finalmente, Alejandro Astorga. Bueno, nos queda un tiempo para un par más. Alejandro Astorga, uno de ellos. Para todos, ¿creen que Portugal puede retener el título con Bruno y CR7? Rafa.
Yo creo que no. Lo analizasteis muy bien en la previa. Y yo creo que Portugal al final tiene ciertas carencias, especialmente yo creo que el juego de bandas, yo creo que los centrales están especialmente envejecidos, aunque Pepe haya hecho muy buena Champions. Pero vamos, yo creo que al final hay selecciones mejores y yo les veo pasando las putas en
yo voy a ser muy claro. Portugal cambió una Eurocopa. No está mal, o sea, su primer título oficial, ¿no? Obviamente, siempre viene bien. Sí. Pero cambió la Eurocopa por su futuro, básicamente, teniendo a este señor en el banco. Así
madre
que,
mía, Gonzalo, respeto por Fernando
Sánchez. No, es verdad.
Esto
es verdad.
Voy a decir, ¿eh? O sea, porque muy bien gestionando un equipo con menos talento, evidentemente. Pero bueno, es que yo no puedo ver cómo juega Portugal con los jugadores que tiene. Esto ya soy yo siendo termo y imponiendo mi gusto personal, cosa que está muy mal, no lo hagan. Si son periodistas y están escuchando esto. Pero bueno, también tenía que decirlo. Era algo que necesitaba decir.
Lo único bueno es que le da los mismos palos a Joao Félix que el Cholo. Entonces, claro. Para mí en eso está en la senda correcta. A ver si se pone las pilas de una buena vez ya ese hombre.
Sí. ¿Y quién crees que se puede poner las pilas y más, Rafa, en esta Eurocopa? ¿Quién puede ser la sorpresa, la selección sorpresa de la Eurocopa? Nos preguntaba Esteban García.
Es buena pregunta. Yo me voy a tirar con mis dos triples, que bueno, no sé si uno entra, pues estaré contento. Yo creo que van a llegar lejos, y con lejos me refiero a que van a pasar los grupos Escocia y Macedonia del Norte, que yo creo que en sus dos grupos nadie da un duro por ellos. Y yo creo que en el grupo de Inglaterra, fíjate que creo que República Checa tiene una buena selección y tal, pero creo que al final acabará liando y será mejor tercero Escocia, y creo que Escocia en cruces puede ser competitivo, medio del campo muy correoso, Y luego Macedonia del Norte igual, porque son estos, no digo que vaya a ser la Islandia de la anterior Eurocopa, pero al final son estas selecciones pequeñas en las que están ante pues la gran oportunidad de sus carreras muchos de ellos. La gran mayoría de estos jugadores pues están ante un escaparate inmejorable y al final son selecciones que están muy bien trabajadas, que llevan trabajando con el mismo bloque durante varios años. Entonces yo creo que esas dos me inclino que pueden ser mis apuestas, dentro de que evidentemente no creo que ninguna tenga capacidad para ganar.
Muy bien, pues con esto nos vamos. Volvemos en 2 días. El lunes por la mañana tendréis nuevo podcast de Alineación Indebida para hablar de los partidos del fin de semana, del debut de Bélgica, del debut de Inglaterra sobre todo. Estaremos aquí de nuevo para analizar todo lo que nos hayan dejado esos partidos. Mientras tanto, muchas gracias, Gonzalo.
Muchas gracias, Sander. Nuevamente repetir a la gente que le dé like, que comparta, que se suscriba en su plataforma favorita de podcast a, bueno, Alineación Indebida, valga la redundancia. Y como Ander no quiso responderlo, lo respondo yo. El jugador más carismático es Matthew Loughton. Con eso cierro y, bueno, gracias, Rafa, también.
Así es, Rafa. Muchas gracias por estar ahí con nosotros.
Nada, muchas gracias a ti, Ander. Gracias a mi ilustre compañero de panel y muchas gracias a la audiencia, ¿no? Que al final esto lo hacemos por su purito entretenimiento y los que hayan llegado hasta aquí, pues que nos lo hagan saber y que se sigan suscribiendo, que nos sigan mandando preguntas y que estén a nuestro lado durante la Eurocopa, que es que con ello seguro que lo van a pasar muy bien y vamos a aprender todos retroalimentándonos. Así que nada, un abrazo fuerte a todos.
Nos dijo en una de las reseñas de Apple Ricky Biznes. No sé qué escribir aquí, así que no sé qué hacéis, que no estéis suscritos ya, 5 estrellas y suscríbete. Dale, así es. Muchas gracias a todos.
Grande Ricky.
Así es, muy grande. Ricky, gracias a todos por escucharnos. Volvemos en 2 días y hasta entonces, pasadlo bien.
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.